El espacio que los lunes compartimos con Factum, el sociólogo Eduardo Tinelli está con nosotros. ¿Cómo andas, Eduardo?
¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Diagnósticos y problemas para el Frente Amplio y la oposición de cara al año electoral, nada menos, ¿no?
Bueno, por lo menos en qué está hoy, digamos, algunas situaciones.
A un año y un mes casi,
sí, de las elecciones. Y ya estamos en el mes donde nos acercamos al año, ¿no?
Sí, sí, sí. Qué locura. ¿En qué locura vamos a estar exactamente dentro de un año, no?
Sí, además, bueno... Se ha ido adelantando bastante los tiempos electorales, ¿no?
Totalmente. Bueno, comenzamos entonces por el Frente Amplio. ¿Te parece? ¿Qué apuntes podemos poner sobre la mesa respecto a los problemas que tiene hoy el Frente Amplio?
Bueno, primero, el principal problema, digamos, el primero que se puede marcar es el tema que tiene que ver con las posibilidades electoralmente hablando, uh-huh. En base a lo que vienen reflejando las últimas encuestas, ¿no? Y no comparar solamente no tomar solamente la encuesta en sí mismo, sino y tampoco la encuesta con respecto a los resultados electorales, sino la encuesta con la encuesta también, uh-huh. con lo que pasaba hace 5 años. Entonces, a partir de las encuestas mismas, de cómo se está viendo el panorama, hay algunos diagnósticos que se pueden hacer que parten de primero que se ha dicho varias veces y en eso se está ante un gran consenso, que es muy difícil que el Frente Amplio pueda retener la mayoría parlamentaria como la obtuvo plenamente en el 2009 y en 2014, es decir, claro. Tuvo mayoría en ambas cámaras y la obtuvo parcialmente en 2014, porque hay que recordar que la mayoría parlamentaria en el Senado la logra por la vicepresidencia de la República.
Claro.
Porque tuvo 15 senadores.
Sí, sí.
¿No? Entonces.
Sí, sí, digamos que era un empate en sala.
Exactamente, ¿no?
Al ganar el gobierno, el vicepresidente es el que define 16 contra 15.
Exactamente. Y además, se suma que en diputados la tuvo por un margen muy, muy pequeño, ¿no?
Digamos sí, que. Sí, tanto así que cuando alguien se desmarca, como ocurre hoy, lo sufre, ¿no?
Sí, claro, pero. Pero más allá de, y está bien, o sea, uno de los temas también es la cantidad de bancas que fue sí. perdiendo. La otra es cómo llegó a obtener la banca 50 en esta última.
Claro, sí, no. Sí.
Si el PERI hubiese sacado 3.000 votos más, la banca era del PERI y no la sí. banca 50 del Frente Amplio. ¿No? Y después hay otros juegos que podrían hacerse, digamos
por sí, pero llegó en los últimos cálculos.
Exactamente.
¿No? Sí.
Entonces, bueno, teniendo en cuenta cómo viene evolucionando, este tema parece bastante razonable pensar que es digamos, muy difícil y que el escenario es un Frente Amplio sin mayoría parlamentaria. Y lo segundo, que ahí hay más discusión, hay visiones distintas, es la posibilidad de retener o no la presidencia de la República, ¿no? Pero, entonces, como decía, partimos de las encuestas, ¿no? Entonces, para analizarlo, lo que podemos ver es, bueno, a la misma distancia de las siguientes elecciones nacionales, el Frente Amplio está 8 puntos por debajo hoy de lo que estaba en el 2013.
¿De intención de voto?
De intención de voto, uh-huh. ¿no? A la misma distancia de las elecciones, ¿ah? Digamos, tercer trimestre 2018, tercer trimestre 2013, hay 8 puntos de diferencia en la intención de voto del Frente Amplio, y 9 si miramos 10 años para atrás, ¿no? Uh-huh. Es decir, el panorama en ese sentido muestra una caída directa en la intención de voto.
O sea que de acuerdo con esos datos que surgen de la encuesta nacional
de Facto,
¿verdad? Es consistente lo que ocurría hace 10 años y lo que ocurría hace 5.
Exactamente.
El cambio se ve ahora.
Bueno, y en los dos casos terminó con redondeando 48%.
Claro.
¿Bien? Uh-huh. Entonces, a día de hoy, cuando comparamos encuesta contra encuesta, a la misma distancia de las elecciones, tiene una pérdida de 8 o 9 puntos del total electorado, que equivale a una pérdida de 200 a 220 mil votos. O sea,
claro.
Es un número muy importante.
Bueno, y hay mucha gente trabajando, incluso dentro del propio Frente Amplio, se lo plantean, ¿cuál es la razón para que esos votantes hoy no estén eligiendo el FAB, el Frente Amplio, o a la inversa, cómo hacer para que esos votantes vuelvan a prestarle el respaldo?
Bueno, justamente, ahí hay un primer elemento de diagnóstico que tiene que ver con ¿a quién se está apuntando, ¿no?
Uh-huh.
¿Dónde es que la dirigencia del Frente Amplio está apuntando? Y lo que uno ve es que hay una parte de la dirigencia, una parte importante, que está más preocupada por la oposición que por los propios votantes que está perdiendo, ¿no?
Uh-huh. A ver, ¿cómo es eso?
Claro, digamos, se mira más, digamos, cómo es que está la oposición o criticando directamente a la oposición que respondiendo a las demandas de quienes hoy están desencantados con el Frente Amplio. Y ahí tenemos algunos puntos relevantes para entender esto o para, digamos, hacer algún paneo de cuáles son los elementos que hoy están enojando o desencantando a esos votantes, que no es uno, ¿no? Que ahí hay un problema también. Ni es uno, claro, ni va hacia el mismo lugar el resto, digamos, ¿no? Porque tenemos algunas críticas que han salido más fuertemente en los últimos tiempos a las políticas sociales aplicadas por el Frente Amplio. Era inexistente en el primer gobierno críticas de los votantes del Frente Amplio a las políticas sociales. Digo, prácticamente inexistente.
Sí.
Sin embargo, ha empezado a haber una ola, más bien pequeña, pero por lo menos desde el Frente Amplio, de críticas a realmente la aplicación de las políticas sociales y especialmente vinculado a lo que podríamos llamar el ataque estructural a la pobreza, ¿no? No a los planes asistenciales, sino a, bueno, las personas en situación de calle, el tema del acceso a la vivienda, el tema del crecimiento de los asentamientos en los últimos tiempos, ¿no? El segundo punto que parece claro es el tema de la seguridad pública, ¿no? Que es el tema más importante para los uruguayos,
sí,
y que, bueno, está haciendo mella incluso dentro de los propios votantes del Frente Amplio. Después tenemos una contraposición ideológica. El Frente Amplio, en términos sencillos, digamos, está perdiendo por izquierda, está perdiendo por el centro,
claro,
¿no? Es decir, por un lado hay quienes reclaman que el gobierno tendría que los gobiernos del Frente Amplio tendrían que haber sido más de izquierda, y por otro hay una visión de que ha golpeado demasiado a las clases medias, a los profesionales, a los pequeños empresarios, ¿no?
Sí, pero ahí está lo que vos decís, cómo se va en las dos direcciones para captar a ambos desencantados.
Bueno, ahí hay un tema que se estuvo analizando el lunes pasado, que es el tema de cómo el Frente Amplio ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, digamos, sobre todo representación parlamentaria en función de los votos del ala más hacia el centro y más hacia la clase media. Eso lo se puede analizar desde el punto de vista ideológico electoral, digamos, en la pérdida de votos que han tenido el Frente Libre Sedeñi, la vertiente artiguista, digamos, representantes históricos de las clases medias y clases medias profesionales.
Sí.
Y por otro lado, cuando uno ve territorialmente cómo se distribuyó o cómo se ha ido distribuyendo el voto, y ahí se ve claramente cómo el Frente Amplio ha ido perdiendo nivel de votación en la zona costera de Montevideo, que es donde más fácil podemos identificar en términos territoriales con el nivel socioeconómico o la clase social, ¿no? Ahora, el Frente Amplio está teniendo dos problemas también desde el punto de vista político. Es decir, el primero es la ética, ¿no? Todo el tema vinculado de dilapidar dineros públicos o el modo de proceder no aceptable, como mencionó el Tribunal de Conducta Política con respecto a Sendic, ¿no?
Sí.
Entonces, cae lo de ANCAP y lo de Sendic. El Frente Amplio estuvo 2 años sin resolver el tema. Después hay otro dictamen del Tribunal de Conducta Política sobre el tema de León y Alur.
Exacto.
Y que el Frente Amplio sigue enredado en el tema, sin resolver, sigue habiendo voces pidiéndolo públicamente que se resuelva y no se resuelve.
Ese es un flanco.
Y sí, el otro punto de vista, desde el punto de vista político, es las formas de hacer política, ¿no? Hay un desencanto en una parte de los Frente Amplistas en que el Frente Amplio adoptó prácticas que criticaban de los partidos tradicionales, ¿no? Es decir, bueno, vinculados a temas de ambición personal por encima de proyectos políticos, de las ideas, las prácticas clientelares, de amiguismo, ¿no? En mayor o menor grado, hay una parte del electorado fundamental que está criticando que el Frente Amplio está haciendo eso, ¿no? Entonces, cuando vemos la situación del Frente Amplio, una situación compleja actualmente, vemos que son varias las líneas, algunas que tienen que ver con el ejercicio de gobierno, otras con temas de manejo político, pero en todo caso lo que parece claro es que lo primero que tiene que hacer el Frente Amplio es preocuparse por lo que ha perdido, es decir, digamos, reenamorar a sus votantes que hoy están, claro, enojados, ¿no?
Bien, ¿te parece que vayamos por la oposición? ¿Cuáles son los problemas que se están viendo?
Bueno, la oposición básicamente parte de dos diagnósticos que suponen estrategias diferentes. Hay un primer diagnóstico que tiene la idea de que el Frente Amplio inevitablemente va a perder y pierde por sí mismo, ¿no? Que digamos es cuestión de tiempo de el triunfo electoral y que es una competencia cabeza a cabeza entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Y ese diagnóstico surge más fuertemente desde el sector que rodea a la calle Pou, perdón, y parte también de la lectura de algunas encuestas, ¿no? Donde aparece un escenario donde claramente hay una polarización muy fuerte entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, con una competencia muy pareja.
Bien,
¿no? Ese es un primer diagnóstico que es más bien triunfalista y optimista, que llevaría al Partido Nacional a la presidencia de la República y concretamente llevaría a Luis Lacalle Pou como presidente. El segundo diagnóstico tiene una visión de la idea de que el Frente Amplio tiene ciertas fortalezas, fundamentalmente en su unidad, para obtener la mayoría, la presidencia de la República y no la mayoría parlamentaria, pero sí la presidencia de la República. Y en ese diagnóstico no es claro que el Frente Amplio vaya a perder la presidencia, sino que más bien es dudoso, ¿no? Y ese diagnóstico parece ser compartido por Larrañaga, cuando mencionó en su momento que la oposición no estaba preparada para gobernar y presentó la idea de un arco opositor al proyecto del Frente Amplio. Y en el mismo sentido apareció, en forma más o menos reciente, Sanguinetti, cuando se reunió con la calle Pou y Larrañaga, diciendo que la oposición debía tener una base común para desafiar el Frente Amplio, pero con un proyecto previo. Es decir, el diagnóstico entonces es que, en este caso, la oposición tiene que unirse para disputar la presidencia del Frente Amplio, partiendo igual a igual o aún con ventaja, ¿no? Y después tenemos lo que son las estrategias,
claro,
que atadas a estos diagnósticos.
A cada uno de estos dos diagnósticos, entonces, sí.
Claro, porque en el primer diagnóstico, el más optimista, más optimista de la oposición, ¿no? Y que supone el triunfo del Partido Nacional sin necesidad de acuerdos
por decantación, sí.
Bueno, ahí sería entre el candidato del Frente Amplio, que a día de hoy parece ser Daniel Martínez, y Lacalle Pou, ¿no? En este diagnóstico que se hace, ¿no? Entonces la estrategia supone mostrar un triunfalismo y encumbramiento de Lacalle Pou directamente hacia la presidencia, exhibir diferencias entre ambos bloques, ¿no? Entre la oposición y sobre todo el Partido Nacional como el líder opositor y el Frente Amplio, y mantener un buen diálogo con el resto de la oposición, que no va a tener otro camino en la segunda vuelta que acompañar al triunfador, digamos. Esa sería la estrategia para ese diagnóstico. En el segundo diagnóstico, donde aparece de manera distinta la ponderación sobre las probabilidades que tiene el Frente Amplio, la estrategia tiene fuertes variaciones con respecto a la anterior. En primer lugar, se arranca el camino con toda la oposición de igual a igual, es decir, un conjunto de partidos que conforman un bloque, ¿no? Y se considera que ese acuerdo implica acuerdos programáticos, ¿no? Acuerdos en algunos temas y dar señales que en la diversidad de la oposición hay algo en común. Es decir, no es lo mismo el Partido Nacional que el Partido Colorado, no es lo mismo Lacalle Pou que Larrañaga o que el grupo de intendentes, y tampoco es lo mismo Ballistas que Ciudadanos. Sin embargo, en esa estrategia se muestra un proyecto común. Bien, digamos, es algo similar a lo que ocurrió con Valle en la primera vez que se aplicó el balotaje. Es decir, bueno, hay un acuerdo previo. El Valle es el candidato de la oposición y para un proyecto, ¿no?
Entonces, ¿cuál de estas dos visiones prima a esta altura?
Bueno, en realidad justamente estamos en un momento en que no aparece claro que una prime sobre la otra, y justamente a lo que iba es eso, a que la oposición tendría que buscar cuál es el diagnóstico más realista, más acertado a lo que está sucediendo.
Para luego sí definir cuál es la
estrategia. Para definir la estrategia a partir de eso, ¿no? Porque justamente lo que no está viendo es un diagnóstico único o consensuado con respecto a cuál es la situación.
¿Y esos posicionamientos saldrán antes de las internas? Deberían, ¿no? Por una cuestión de tiempo.
Deberían. Digamos, lo central es que salgan antes de octubre, ¿no?
Antes de la primera vuelta.
Claro, o sea, y justamente ahí está un poco lo que decía, es decir, bueno, es un proyecto común, no un acuerdo electoral, ¿no? Claro. Esa segunda estrategia sería en esa línea. La primera estrategia iría más a un acuerdo electoral post-octubre, en función de que, bueno, el candidato de la oposición es, bueno, hoy, y desde dónde viene esta visión, es la calle Pou,
sí.
¿No? Entonces, sí, claro. Si el triunfo del Partido Nacional es inexorable, automáticamente se lograrían algunos apoyos.
Sí, sí. Puede ser hasta un poquito irresponsable esa visión triunfalista, ¿no?
Bueno, entonces, sí, claro, tiene riesgos, uh-huh. Tiene riesgos, ¿no?
Totalmente. Bueno, ¿con qué nos quedamos? A ver, así redondeamos.
Bueno, ahí, repasando rápidamente desde el punto de vista del Frente Amplio, pensar que ese grupo de personas que hoy está perdido, estamos hablando de entre 200 y 300 mil personas, porque si nosotros calculamos desde la elección, y no de encuesta con encuesta como hicimos al principio, llegamos a cerca de 300.000 personas que hoy por lo menos no declaran en las encuestas la intención de voto al Frente Amplio, ¿no? Entonces, el verdadero desafío que tiene el Frente Amplio es con los Frente Amplistas, ¿no? Con quienes ya lo votaron en las elecciones anteriores y hoy no lo están eligiendo, ¿no? Lo que decía, reenamorar de alguna forma a esos desencantados. Y desde el punto de vista de la oposición, lo que hablábamos recién, o sea, primero realizar un diagnóstico o buscar un diagnóstico, y si no hay un diagnóstico común, claramente el proyecto común es más difícil de mostrar, ¿no? Entonces, primer punto sería ese. No es lo mismo considerar que el Frente Amplio ya perdió o que considerar que tiene fortalezas para mantener el gobierno, y eso ya es una gran diferencia para establecer lo que es la estrategia electoral, claro. Y política, ¿no? Entonces, por ahí van los tantos. Una aclaración simplemente, que cuando estamos hablando de la oposición estamos dejando afuera a Unidad Popular y al Partido Independiente, que, bueno, en función de cómo se vaya articulando, pero básicamente es Partido Nacional, Partido Colorado y Partido de la Gente, ¿no?
Eduardo, muchísimas gracias.
Por favor, ese de ti.
La seguimos la semana que viene.
Nos vemos el lunes.